Bienvenidos, estamos en Respuestas en la Biblia, estamos conociendo la palabra del Eterno, pregunta a pregunta en esta ocasión. Y el día de hoy llegamos a la pregunta 159, que dice: ¿cuáles son los mandamientos escritos de Shabbat? ¿Cuáles son los mandamientos escritos de el Shabbat? Bueno, pues el Shabbat es una gran bendición. El Shabbat es una fiesta en sí misma. El Shabbat es uno de los mandamientos sin duda más hermosos que podemos conocer, uno de los mandamientos que más ha cambiado nuestras vidas. Si yo te pregunto hoy, ¿cuánto ha cambiado tu vida desde que conociste el Shabbat? ¿Qué tanto cambió tu manera de vivir desde que conociste el día de reposo, desde que conociste que había que guardarlo, que Yeshua lo hizo, que sus apóstoles lo hicieron, que, bueno, obviamente no estaba abrogado, en fin, ¿no? Yo creo que nuestra vida cambió completamente desde que conocimos este mandamiento. Y si no lo has conocido, bueno, pues hoy es una oportunidad más para conocer algunos aspectos de lo que es el Shabbat, porque en realidad es muy, muy amplio. Y el Shabbat por lo mismo tiene una gran cantidad de cómo guardarse, vamos a llamarlo así, o de cómo interpretarlo. A lo largo de la historia se le ha dado, por un lado, tanta importancia al Shabbat, por ejemplo, que en algunos momentos de la historia, por ejemplo, se llegó a convertir en algo más importante que la vida misma. Hay algunos registros de que me parece que en el siglo XIX, no sé si era el XIX o el XVIII, en lo que hoy sería Rusia, y algunas personas morían congeladas, morían de frío, porque no encendían fuego, porque era Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, pues el anhelo de guardar este mandamiento como debía, pues estaba costando literalmente las vidas. Así que, bueno, ahí tuvo que venir una intervención de parte de los rabinos diciendo: no, oigan, ¿saben qué? Olvídense de esta prohibición, enciendan fuego y salven sus vidas. Y el otro extremo es también cierto, ¿no? La verdad es que el Shabbat ha caído en ciertos círculos religiosos o ciertas denominaciones, en fin, como cualquier otro día, ¿no? Incluso hasta llegar a considerarlo abolido ya por el mismo Mesías, aunque él dijo todo lo contrario, pero bueno, pues en el cristianismo, ¿por qué no decirlo, no? Pues simplemente se ha reemplazado, se le trata como cualquier otro día, y ahora se le ha reemplazado por el domingo. Entonces, bueno, pues el domingo es ciertamente el primer día de la semana, el día que el Mesías resucitó, pero de ninguna manera significa que haya venido a reemplazar el día de reposo. Entonces, bueno, pues es importante conocerlo, porque el Shabbat es uno de los mandamientos más relevantes, más importantes, de los que más se repiten a lo largo de la Escritura. Entonces, cuando uno viene a veces al entendimiento del Shabbat, es común preguntarse, cuando nos estamos acercando, ¿qué es lo que puedo y no puedo hacer en este día? Si te has preguntado todavía, o a lo mejor ya lo sabes de alguna manera, pero pues vale la pena siempre reafirmarlo, ¿no? ¿Qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer? ¿Sí? Y cuando alguien empieza, pues por lo general, pues al internet, ¿no? Diría alguien por ahí, te vas a San Google, ¿no? Encomendar a San Google, y entonces ahí buscas de todo y encuentras de todo. Y de pronto, pues es lo más lógico, ¿no? Empezar a encontrarse muchas reglas y pues a veces pues el ánimo, el deseo de agradar al Eterno, empieza uno a hacer cosas sin cuestionarse si son bíblicas o no, ¿no? Entonces a veces se sigue el judaísmo por default, sin cuestionar o conocer si lo que estamos haciendo está en la escritura o no. Entonces, bueno, aquí también hay que aclarar algo, ¿no? No se trata de rechazar, no se trata de buscar el rechazo de la tradición, ni que automáticamente todas las tradiciones estén mal, ¿no? También hay que ser claros. Hay algunas que no estarán en contra de la escritura, sino más bien reafirmarán lo que dice la escritura, digamos que tendrán la misma inercia que lo que dice la palabra escrita, y no contradice lo que dijo Yeshua o los apóstoles, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es importante identificar lo que es tradición, lo que es costumbre, y lo que está escrito. De eso se trata este estudio, se trata de conocer qué es específicamente lo que está escrito. Tenemos otros estudios de Shabbat sobre qué representan, qué significan los elementos que hacemos durante el Seder o la cena de Shabbat, por ejemplo, que también es muy hermoso, que también es una parte importante. Hay otra pregunta alusiva al Shabbat sobre por qué es importante llevar a cabo esta cena de Shabbat todos los viernes, en fin, ¿no? Ahora, si nos acercamos, decía yo, y nos asomamos al judaísmo tradicional o religioso, que es donde, pues prácticamente, ¿no? Es como que la base de para empezar a acercarse a entender este mandamiento, pues decíamos, hay un sinfín de estipulaciones de hacer y de no hacer, y esto puede llegar a generar confusión con lo que realmente la Escritura nos dice que debemos hacer. Entonces, bueno, pues hoy vamos a responder qué nos dice la Biblia acerca de lo que podemos o lo que no podemos hacer en Shabbat, ¿sí? Vamos a ver lo que está escrito sobre el Shabbat. Y nos vamos a dar cuenta que no son realmente tantas cosas, ¿no? A veces la imagen que se le ha dado al día de reposo, a veces mal representado por los fariseos, hay que decirlo también así, nos hace o nos ha hecho creer en algún tiempo y todavía actualmente para muchos, ¿no? Que el Shabbat es algo horrible, que el Shabbat es algo gravoso, que el Shabbat es algo difícil, que el Shabbat es algo pesado, ajá, que esclaviza, en fin, básicamente ideas negativas al respecto. Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy en los versículos que marcan lo que se debe o no debe hacerse en el Shabbat. Y bueno, el primero lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo 28. Así que te invito, por favor, que me acompañes con tu Biblia. Vamos a ir leyendo estas citas, estos versículos en específico sobre el día de Shabbat, para entonces tener con mayor claridad lo que debemos y no debemos de hacer en Shabbat. Y aquí tenemos pues uno de los pasajes más conocidos del Shabbat, está en Éxodo 20, y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto es lo que nos marca la Escritura. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y bueno, lo primero que nos dice es acuérdate. Aquí podríamos dividirlo como en dos, pero lo primero sobre el Shabbat, de acuerdo a la Escritura, es acordarse de él, aunque parezca obvio, pero bueno, si no te acuerdas, vas probablemente a transgredirlo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. Si fuera necesario poner ahí una alarma, no lo sé, así como un tipo recordatorio, pues hazlo. Pero esto es parte de lo que nos dice la Escritura. Lo primero es acuérdate, no te olvides de este día. Y también es importante saber que en la medida que Israel ha tenido presente y como prioridad el Shabbat, ha mantenido su identidad y su unidad con el Eterno. Dice por ahí una expresión, un dicho, que más de lo que Israel ha guardado el Shabbat ha guardado a Israel. Y me parece muy cierto, porque el Shabbat es además un mandamiento de identidad que nos fortalece en el saber quiénes somos. Nos da un sentido de pertenencia con el pueblo de Dios. Por eso es importante no olvidarte del Shabbat, para no olvidarte del llamado que Dios te ha hecho. Y por otro lado, nos dice también aquí, acuérdate, ¿no? Acuérdate, pero ¿para qué? Acuérdate para santificarlo. Entonces, no solamente es como de que, ah, ya me acordé que es Shabbat. Bueno, pues vamos a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? No, es ya me acordé que es Shabbat y entonces debo de hacer ciertas acciones que demuestren que es un día santo, que es un día apartado. La palabra kadosh o santo tiene la idea que es como un momento, un lugar o algo que implica un apartamiento, algo que es especial, de un uso especial. Por eso es que la idea al santificar el Shabbat es darle un enfoque diferente, el hacer ciertas cosas diferentes o dejar de hacer ciertas cosas. Eso es en sí mismo una forma de santificarlo. Eso en sí mismo es una forma de santificarlo, ¿sí? No considerarlo como cualquier día normal. Por eso me parece que la idea, por ejemplo, de la cena de Shabbat, que va con todo este adorno, ¿no? El poner un mantel especial, una vajilla especial, el preparar una cena, pues también especial, le da justamente este sentido a esta idea de santificarlo también. Porque de esa manera le estamos dando esta relevancia y esta santidad al día mismo de reposo. De hecho, una de las explicaciones de por qué se encienden estas dos velas es justamente por lo que implica esta misma frase, acordarse y santificarlo. Te acordarás y lo santificarás. Por eso es, de acuerdo a la tradición, el encendido de estas dos velas. Te acordarás y lo santificarás. Entonces, bueno, es parte de lo que representan estas dos velas. Así que, bueno, lo primero que nos dice la Escritura respecto a Shabbat es acuérdate del Shabbat para santificarlo. ¿Qué otro precepto escrito tenemos sobre el Shabbat? Bueno, pues ahí mismo en Éxodo 20, nos vamos inmediatamente al siguiente versículo, el del versículo 9 al versículo 11. Básicamente la síntesis de eso es no trabajar. Okay, vamos ahorita a definir más detalles de esto, pero vamos a leerlo en nuestras Biblias. Éxodo 20, por favor, versículos del 9 al 11. Dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Bueno, pues aquí me parece que también esto es una de las formas más claras de santificar el día y también de los preceptos más conocidos sobre lo que es el Shabbat. Y básicamente decía yo que es no trabajar. Dice ahí en el verso 9, nuevamente leyéndolo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ok, la palabra obra en el hebreo es la palabra melajá, que corresponde a la palabra 4399 del Strong, por si alguien quiere ahí como leerlo un poquito más a detalle. Y básicamente la palabra melajá implica un empleo o un oficio, también se le llama ministerio, ¿no? Pero básicamente es eso, es el trabajo, dice que también se traduce como asunto, labor, obra, arte, artesano, y lo que implica es no realices lo que habitualmente haces, lo que es tu oficio, lo que es tu ministerio, lo que es tu empleo. Eso es lo que implica el no trabajar en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aclarar este punto? Bueno, porque tal vez puedas hacer ciertas cosas en Shabbat que podríamos decir que implicarían más trabajo, ¿sí? Pero no necesariamente es tu oficio. Entonces, no trabajar no implica no esforzarse. También de pronto hay que encontrar y entender este sentido. Bueno, cuando no trabajamos podríamos decir que estamos descansando. Pero también es importante aclarar que no significa que no haya que esforzarse. Ahí habrá ciertas, ¿por qué no?, circunstancias o incluso ciertas actividades del Shabbat que tal vez requieran un cierto esfuerzo y no necesariamente implica la transgresión de trabajar. Trabajar ya lo definimos que es no hagas lo que habitualmente haces, lo que habitualmente, en lo que habitualmente trabajas, pero sobre todo lo que está implícito dentro de tu forma de ganarte la vida, ¿no? Es decir, el oficio no necesariamente como una actividad solo por sí misma, sino una actividad que está asociada a la forma de remuneración. Entonces, bueno, dirían, nadie trabaja de a gratis. ¿Sí? Nadie trabaja de a gratis. Entonces, bueno, pues todo trabajo implica una remuneración. Entonces, la idea es deja de hacer lo que sueles hacer para ganarte la vida, en otras palabras. Eso es básicamente lo que implica en este sentido, este mandamiento o esta parte del Shabbat de no trabajar. Ahora, hay ciertas excepciones. Sí, por ejemplo, Yeshua mismo lo dijo, que los sacerdotes son sin culpa aun cuando transgreden el Shabbat. ¿Por qué? Ellos dicen que profanan el día de reposo. Bueno, porque justamente la palabra ministerio, melaja, esa era su trabajo, ese era su oficio, ese era su ministerio, el servir en el templo, el servir a la gente, el llevar a cabo las ofrendas y todo esto. Sin embargo, dice que son sin culpa porque es un principio de causa, digámoslo, de fuerza mayor o kalva omer en hebreo. Entonces, la obra que se hace para el Eterno no se considera como parte de esta melajá, no se considera como parte de este trabajo, ¿no? Imagínense en los días del templo, pues que los sacerdotes o que el sumo sacerdote dijera, ah, ¿sabes qué es Shabbat? Pues hay a ver quién les presenta sus ofrendas, hay a ver quién les organiza las fiestas, pues hay a ver quién les enseña Torah, porque es Shabbat, yo me voy a mi casa a dormir y a estar ahí tranquilo, pues no. Entonces, al contrario, ¿no? Es algo que el Eterno ordenó y requirió, ¿sí? El mismo Yeshua, como decía yo en Mateo 12, lo enseñó. Dijo, ellos son sin culpa, ¿sí? Yeshua dijo, mi padre trabaja y hasta ahora yo también trabajo, ¿no? Y bueno, pues se escandalizaron, pero no porque estuviese llevando a cabo un oficio de comercio, un oficio de remuneración, sino porque estaba realizando la voluntad de Dios, la obra de Dios. Por eso dice, pues yo también trabajo. Y pues obviamente no se refería como un, no lo veía como un oficio mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, también entiendo y también de alguna manera a veces circunstancial el que una persona tiene que trabajar en Shabbat, ¿no? Y también eso es algo muy común de, bueno, pues, ¿cómo le hago? Esa pregunta a veces es común, ¿cómo le hago si tengo que trabajar? Bueno, pues, es un tema más amplio que ya lo estudiaremos en otro momento. Dios no es que esté en contra del trabajo en sí, pero, porque decía yo, bueno, hay momentos, circunstancias, ¿no?, que se tendrán que trabajar y, bueno, lo que se busca es que sea una excepción, lo que se busca es que la persona esté esforzándose en lo que le corresponda para que entonces pueda descansar ese día, ¿no? Ya sea, pues digámoslo así, ganándose ese día de descanso en su trabajo o emprendiendo algún oficio, negocio, alguna actividad económica que le permita tener el control de su tiempo y por lo tanto también del Shabbat, ¿sí? De lo que creo que sí está muy en contra Dios es de la negligencia a obedecerle, de la indiferencia hacia los mandamientos, de una persona que sabe que no debe trabajar en Shabbat y no está dispuesto a hacer absolutamente nada para cambiar esa condición. Entonces, pues eso es lo que realmente creo que va a ser juzgado por el Eterno. Uh-huh. Entonces, bueno, si es tu caso, estás trabajando en Shabbat y ya buscaste y no tienes otra oportunidad, bueno, pues sigue orando, eso es parte fundamental. Pon tus rodillas constantemente en el suelo, inclínate delante de Dios, humíllate ante Él para que Él conceda este anhelo, si es que ese anhelo está en tu corazón, ¿sí? Y tarde o temprano estoy seguro que el Eterno hará algo. El Eterno moverá puertas, hará lo que sea, pero seguramente te dará también esta oportunidad de guardar este mandamiento. Y si no es así, bueno, la otra circunstancia que podemos encontrar en la Biblia de alguien que estaba ciertamente oprimido por el trabajo, bueno, pues fue, por ejemplo, Jacob. Jacob, trabajando con su suegro, no es que no guardara el Shabbat, pero sí, las circunstancias eran muy adversas y difíciles. Y llegó un momento en que dijo, me independizo, ¿no? Yo me voy y yo ya adquirí experiencia, creo que puedo hacerlo por mí mismo. Y bueno, pues eso es, digámoslo así, un ejemplo, ¿no?, a seguir. También del que Dios también puede bendecirte y al contrario, hasta darte mucho más que en un oficio, que en un empleo cotidiano. Y emprender un negocio puede ser, sí, una aventura, pero también una ventaja y una bendición en ese sentido, porque podrás guardar entonces no solo el Shabbat, sino todos los días de fiesta. Así que bueno, pues esto es una consideración importante. Y en síntesis, este punto es, no hay que trabajar, no hay que desempeñar la actividad económica que solemos hacer para ganar el sustento, sino confiar y creer en la provisión del Eterno. Uh-huh. Bueno, ¿qué otro punto hay que considerar dentro de dentro de los mandamientos escritos sobre el Shabbat? Y bueno, pues va de la mano con el anterior. Y justamente el siguiente versículo, que es Éxodo 20:10, y es no hacer trabajar a otros, ¿no? No hacer trabajar a otros, aunque parezca como que obvio, o no todos lo creen y lo ven así. Entonces, bueno, ¿qué dice Éxodo 20:10? Vamos a leerlo. Dice así: mas el séptimo día es reposo para el Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ya definimos la palabra obra. Tú, pero también dice, ni tu hijo, ni tu hija. Y ahí se incluye, dice, ni tu siervo, que podría ser hoy trasladado y entendido como ¿cómo se dice? Pues algún colaborador o empleado, ¿sí? De tu negocio, de tu empresa. Dice, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que, pues, no solamente es así como de que, ay, bueno, pues, yo sí voy a ser muy guardador, pero, pues, todos ustedes se me quedan trabajando. Entonces, pues, este principio que estableció de alguna manera Yeshua como la regla de oro de no le hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran, o hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Entonces, bueno, pues si a ti no te gusta que te hagan trabajar en Shabbat, si ha sido tu experiencia, no se lo hagas a otros. Y yo sí se los puedo platicar por experiencia que en algún momento de mi vida, cuando yo, pues, recién casado, con algunos compromisos económicos, ya había buscado varios lugares, trabajo, y no había trabajo que me otorgaran el Shabbat. Las circunstancias cuando llegué a esta ciudad eran muy complicadas porque prácticamente la ciudad o una buena parte de la ciudad estaba devastada y pues estaba en un proceso de reconstrucción, tal cual la ciudad, y pues no había mucho empleo. Y yo llegando de otra ciudad, y bueno, además de pidiendo trabajo, pidiendo el Shabbat. Entonces, bueno, pues fue un tiempo difícil. Finalmente tuve que llegar a un trabajo en el que tenía que trabajar el Shabbat. Era específicamente en el aeropuerto, en un aeropuerto. Y bueno, pues yo constantemente, desde que ingresé, buscando que me otorgaran el día de reposo, el sábado, le expliqué a la persona que estaba a cargo, al jefe directo, al jefe de arriba, en fin, a todos los que pude. Y recuerdo mucho las palabras de mi jefe, que además pues habíamos ya platicado, de repente hablábamos un poquito como que del tema. Él era, pues sí, ciertamente escéptico y me decía él, mira, dice, yo no tengo ningún problema en darte el sábado. Dice, pero primer punto, todos aquí en el equipo, todos trabajamos el sábado, dice, incluyéndome a mí, ¿no? O sea, yo sería el primero que pediría el sábado por tal y tal cosa, ¿no? Pero hasta yo trabajo y tú ve la lista, no hay absolutamente nadie que descanse. ¿Y por qué crees que nadie descansa los sábados? Y es por la simple y sencilla razón que todo mundo quiere viajar en sábado también. Dice, el día que nadie quiera trabajar en sábado, no tengo ningún problema en darte ese día de descanso. Pero mientras la gente siga viniendo y quiera viajar el sábado, pues trabajo habrá y no se va a detener. Y bueno, pues sí, triste realidad. Ya después de orar un tiempo, cambiaron algunas circunstancias. En este caso fue que me corrieron. Bueno, cerró todo esta área, cerró todo este departamento y todos los que formamos parte de ese departamento, pues quedamos sin trabajo, ¿no? No fue tanto como por despido, sino simplemente fue una cuestión administrativa y pues todos nos quedamos fuera. Pero pues me hizo reflexionar y me hacía mucho pensar esto que él me decía, ¿no? Sobre, mira, el día que nadie quiera viajar el sábado, ese día te doy el descanso. Entonces, bueno, pues por eso mismo, ¿no? No hagas trabajar a otros. Recuerda que el Shabbat es un mandamiento universal, no es exclusivo de los judíos o de la tierra de Israel. Por eso dice ahí, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ¿no? Que ahí el animal era visto como una forma, ¿no? De trabajar, como una forma de realizar las actividades, ¿no? También. Entonces, hasta los animales debían de descansar. Por decreto, no diríamos presidencial, sino por decreto real, por decreto del rey, no hagas trabajar a otros, ¿no? Si tú vas a un restaurante, pues vas a hacer trabajar a un montón de gente. Si tomas un avión, vas a hacer trabajar a muchísima gente. Si tú vas a un mall, a un supermercado, a alguna de estas tiendas, también vas a hacer trabajar a muchísima gente. Entonces, bueno, pues simplemente siguiendo el principio, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y bueno, pues además de que esté escrito, pues no hagas trabajar a otros. Esto es parte de lo que nos dice la Escritura. Y comento esto también porque yo he escuchado a algunos judíos decir que, bueno, la Torá es para los judíos, no para los gentiles, así que no hay problema que ellos trabajen porque finalmente ellos no tienen nada, ¿no? Así como que para ellos no les cuenta como transgresión. Bueno, pues aunque esto fuera cierto, aunque al gentil no le cuente como transgresión, pues sí le contará al que hace trabajar a otros deliberadamente, ¿no? Entiendo que hay circunstancias y situaciones que también será inevitable. Por ejemplo, en el caso de los bomberos, de la policía, del ejército, de ciertos hospitales, bueno, pues es inevitable que haya un personal para preservar la vida, que es lo más importante. Pero bueno, pues tratando de limitarlo y tratando de que sea lo menos posible. Pero pues así de forma cotidiana y de forma común, pues no tendría por qué haber razón ni para trabajar y mucho menos para hacer trabajar a otros. Bien, pues este es el tercer punto. El cuarto es no encender fuego en vuestras moradas. No encender fuego en vuestras moradas. Y bueno, esto tiene ciertas implicaciones y por supuesto no está exento de ciertas interpretaciones también. Vamos a tratar de acercarnos más a la idea y al concepto de lo que implica esto, ¿sí? Dice aquí, vamos a ver, comentaban que no es para los judíos, no es universal. Bueno, basado en Génesis capítulo, desde la creación misma, dice que Dios santificó el día de reposo y me parece que ese es el testimonio más claro para poderlo hacer nosotros también. Es decir, cuando Dios creó el día de reposo, no había judíos, no había tribus, no había como tal naciones, simplemente había un universo y un mundo que él creó. Y pues uno de los preceptos, uno de los 613 mandamientos, me parece que es el 611, dice imitar a Dios. Es decir, evoca al hacer lo que él hace, seguir sus pasos, tratar de hacer como él lo hace. Y en este caso, bueno, pues el Shabbat, lejos de ser una maldición, es una gran bendición. Y esa es la razón por la que el llamado para seguir el mandamiento del Shabbat es para todos. Adicional a esto, cuando se entregan los llamados 10 mandamientos o 10 declaraciones, entre ellos el cuarto es el día de reposo, no solamente había israelitas, no solamente había las 12 tribus de Israel, sino dice que también había una serie de extranjeros y de gente que se unió al pueblo de Israel y que recibieron junto con todos ellos pues estos mandamientos. Y Yeshua o Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley y él mismo guardó el día de reposo como un ejemplo y testimonio para todos los que creemos en él. Así que bueno, pues si creemos en Yeshua, si creemos que él no vino a cambiar, a abrogar la Torah, la ley, y pues por supuesto que el día de reposo tampoco lo tendría por qué cambiar. Entonces lo que ha sucedido, y bueno, ya habrá otra ocasión de estudiarlo, es que pues se ha ido dando una lamentable, ¿no?, interpretación de ciertos pasajes que aparentan que ya no se guarda el día de reposo, pero de ninguna manera. Y quien lo ha experimentado, pues no me dejará mentir que es una gran bendición. Incluso, como dice Isaías, es una delicia, es un deleite. Y bueno, continuando con el cuarto punto, nos dice que no encender fuego en vuestras moradas. Esto está en Éxodo 35.3. Vamos a este pasaje que está en Éxodo 35.3. Dice así, es muy, muy corto, dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, bueno, aquí comento también, la palabra fuego se refiere a llama y no propiamente a chispa, que son dos palabras diferentes. Digo esto también porque habitualmente en el ámbito judío se considera que todo lo que genera una chispa, pues no se debe de usar dentro del Shabbat. Dentro del ámbito judío tradicional, esto que estamos viendo no nada más es así, sino se han agregado una gran, pero gran cantidad de mandamientos, de preceptos, de estipulaciones, ¿sí? Y bueno, pues en este caso uno de los más estrictos es este. Pero aquí vemos que la palabra fuego se refiere propiamente a llama, que es la palabra Aish del Strong 784, que significa tal cual, literal, fuego, flama, llama o esto, fuego como tal. La palabra chispa es otra palabra hebrea, que es la palabra reshef, que implica una brasa o por analogía un relámpago o un rayo, una flecha, algo que relampaguea por el aire o algo que está como muy ardiente, como alguien que tiene fiebre, ¿no? Algo similar. Entonces, la palabra fuego está más bien asociada a la creación del fuego, ¿sí? Y bueno, pues consideramos, por ejemplo, que la electricidad no es un fuego en sí, aunque tenga el potencial de hacerlo. El hecho de, por ejemplo, que en el judaísmo no se usa la electricidad es porque se completa una tarea o circuito, que es una de las 39 prohibiciones dentro de las categorías de lo que está prohibido en el Shabbat, ¿sí? Y bueno, pues ¿cuál es tal vez la idea detrás de este precepto de no encender fuego? Bueno, pues hay dos formas más amplias también de verlo. Un sentido de por qué no está permitido el encendido del fuego. Dicen, bueno, algunos, es que en aquellos días el encender fuego era muy complejo, era muy tardado, era muy trabajoso. Por supuesto, bueno, pues sí, ¿no? No era como hoy. Había que ir a cortar la leña, había que ir a hacer los cortes, imagínense, ahí en el árbol o en el tronco, y luego llevarlo a la casa, y luego pues encenderlo, que por muy pericia que tuvieras, pues aún así, pues implicaba un cierto tiempo y varias cosas ahí, ¿no? Hay quien me ha dicho, oye, pero pues es que en ese tiempo era muy difícil. Hoy, pues, ¿qué nos cuesta trabajo girar la llamita, ¿no? De la estufa, ¿no? Bueno, aún yo considero que esto tiene que seguirse guardando. Aunque girar la perilla de la llama sea muy sencillo, me parece que hay que seguir respetando el principio de no encender como tal una llama o el fuego, ¿ok? Otra manera de entender y aplicar este principio de no encender fuego se asocia con la idea de no causar daño, porque el fuego daña todo lo que toca, ¿sí? Por ejemplo, Jacob o Santiago dice que la lengua es como un fuego que es capaz de incendiar un bosque, y bueno, pues esto es contrario a lo que hizo Dios justamente, ¿no? Él creó y aquí estaremos destruyendo. Basado en este mismo pasaje, se considera prohibido la ejecución en Shabbat, en los días de la escritura, cuando se lleva a cabo la pena capital, estaba prohibido llevar a cabo pena capital en día de Shabbat, ¿no? Por este mismo principio de no encender fuego. La idea también entonces es no hagas pleitos, no te andes peleando el Shabbat. Entonces, bueno, pues va muy acorde, ¿no? A todo el mismo espíritu del mandamiento, ¿no? ¿Cómo puedes deleitarte y considerar el Shabbat una fiesta y un reposo también en tu corazón, si te estás peleando, si estás ahí generando disputas, controversias en Shabbat? Por eso también es contradictorio una persona que en Shabbat se está ahí peleando con otros, nos ha tocado verlo ahí en algunos estudios, pues dices, no es lógico, ¿no? Acorde al espíritu de este mandamiento, ¿no? Entonces, bueno, en concreto me parece que ambas interpretaciones aplican. Por un lado, por supuesto, el sentido literal de no encender fuego o una llama y no provocar un pleito, un problema o generar un daño, ¿no? Digámoslo así, con el fuego de nuestra boca. Con el tema de la electricidad, me parece que puede sustituir, por ejemplo, porque a veces viene la pregunta de cómo puedo calentar la comida. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el tema de no cocinar, pero para adelantarnos un poco, bueno, pues se puede hacer uso de una parrilla eléctrica, por ejemplo, que no es literalmente el encendido del fuego, pero finalmente cumple la función de calentar los alimentos. De hecho, dentro del ámbito judío, y cito mucho esto porque finalmente ellos tienen muchos años guardando este mandamiento, tienen unas especies como de, como le llamamos, sartenetas, ¿no? Finalmente, para hacer el calentado de esta comida. Entonces, bueno, pues esto sería parte de lo que la Escritura nos muestra sobre esta idea de no encender fuego en vuestras moradas. Bueno, ¿qué otro principio escrito o qué otro mandamiento escrito nos da la Torá? ¿Sí? Bueno, es no recoger leña. Eso está también literalmente escrito en Números capítulo 15, del 32 al 36. Números 15, del 32 al 36. Vamos entonces ahora a esta cita. Números 15, del 32 al 36. Para que entonces podamos entender un poquito mejor a qué se refiere también este precepto que es alusivo, que está aunado al día de reposo. Y me gustaría tomar un poco más del contexto, leyendo un poco más atrás, para tal vez encontrarle un poco más de sentido, ¿sí? A lo que está buscando propiamente, me parece, aquí la escritura. Entonces, vamos al capítulo 14, perdón, al mismo capítulo 15 de Números, pero vamos a leerlo desde el verso 28. Ok, vamos a leerlo desde el verso 28. Vamos a ver el contexto y vean cómo está muy interesante esto. Dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Eterno, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Ok, entonces, bueno, pues una persona como cualquiera podemos pecar, por supuesto. Por yerro implica por ignorancia, porque fue sin querer, ¿no? Es decir, por equivocación. Y bueno, pues dice ahí hay una provisión. Quiere decir, hay una ofrenda que llevará y con eso se reconciliará. Y tanto el extranjero como los hijos de Israel. Pero dice el verso 30, fíjense, es otra interesante. Dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Eterno. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, bueno, aquí también hay una diferencia muy evidente, ¿no? La soberbia, el orgullo de una persona que ya está delinquiendo, vamos a llamarlo así, está pecando con soberbia, es decir, menospreciando la palabra del Señor. Entonces, quien lo haga de esa manera, con menosprecio, con soberbia, con orgullo, sin importarle en pocas palabras lo que dice la palabra, pues entonces ahí sí ya hay una responsabilidad que entonces esta persona ya no puede decir que lo hizo sin querer, por supuesto, y entonces dice, será cortada esa persona de su pueblo, su iniquidad caerá sobre ella, ¿sí? Y bueno, dice en el verso 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Eterno dijo a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó toda la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moisés. Wow, pues bueno, pues bastante drástica aquí la situación. Este hombre está recogiendo leña, lo toman ahí, lo detienen y dice que lo pusieron en la cárcel y no sabían qué era lo que se había de hacer. O sea, no había esta seguridad. Moisés no estaba como que cuando lo trajeron a Moisés dijo, bueno, pues déjenme preguntar. Cuando ya va a preguntar, la respuesta es apedrelo toda la congregación. Okay. Entonces, bueno, siguiendo un poco el contexto y la idea que viene desarrollando, es muy probable aquí que esta persona que está recogiendo leña no lo hacía por ignorancia, que no supiera que no, sino pues propiamente con una actitud, podríamos decir, de rebeldía, de soberbia y de finalmente de menospreciar la palabra, que es lo que acababa de mencionar. Entonces, bueno, no sabíamos si esta persona iba a encender fuego. Es muy probable, ¿no? Lo más lógico es que una persona que está recogiendo leña, más en aquellos días, pues era justamente para esto, ¿no? O sea, era para encender fuego. Entonces, como no había encendido fuego, pues todavía no se iban a esperar hasta que encendiera el fuego, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a detenerlo antes de que haga el fuego. Vamos a detenerlo, pero ¿qué hacemos con él? Y bueno, pues ahí el Eterno fue el que juzgó ¿Sí? Y bueno, pues fue el que finalmente determinó el castigo que se llevaría esta persona. Entonces, aquí dirían, bueno, pues esto es como una extensión de no encender fuego. Entonces, no enciendas fuego ni tampoco recojas la leña para encender el fuego. Entonces, bueno, pues como les comento por aquí, bueno, está prohibido recoger leña en Shabbat y creo que hasta el día de hoy pues tendremos que seguirlo aplicando, pero también es no hagas algo que pueda aparentar transgredir un mandamiento, ¿no? Porque eso es lo que puede implicar. No sabemos si este hombre iba o no a encender el fuego, pero definitivamente sí, sí viene a ser juzgado porque tal vez lo iba a llevar a cabo. Entonces, pues bueno, yo sé que hoy es poco probable que alguien recoja como tal leña, pero pensando en el principio o en el espíritu detrás del mandamiento, pues también tendríamos que considerar, ¿no? Que bueno, pues que hay que ser cuidadosos de no ser piedra de tropiezo y que lo que hagamos no puede implicar que otros consideren que vamos a transgredir, ¿ok? Entonces, bueno, pues es un tema ahí interesante que siempre genera ciertas maneras de interpretar, pero bueno, pues vamos a ver las dos partes, tanto la literal como el espíritu del mandamiento. Ahora sí, vamos a la siguiente. El siguiente punto es no viajar o salir a buscar el alimento. No viajar o salir a buscar alimento. ¿Esto en dónde está basado? ¿Sí? Vamos a Éxodo 16, del 29 al 30. Éxodo 16, del 29 al 30. Muy bien, pues vamos a buscar llegar ahí. Muy bien, ya estamos por ahí. Dice así. Dice, mirad que el Eterno os dio el día de reposo, ok, el Shabbat. Por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Okay, bueno, pues este es un principio también que Dios estableció en los días, desde los días del desierto, en los días en el que el pueblo de Israel habitaba o en los tabernáculos. Y bueno, pues viene ahí justamente el pasaje donde se hace mención sobre la caída del maná. Entonces, bueno, pues de aquí se deriva la prohibición de viajar o salir a buscar alimento en Shabbat. Precisamente la razón de por qué podemos afirmar esto lo dice la misma escritura. Por eso caía doble porción, vamos a decirlo así, el viernes, es decir, el día previo a Shabbat, para que el pueblo no tuviese que salir a buscar alimento. ¿Sí? Entonces, la idea detrás de esto es, pues quédate en casa, o sea, no andes ahí yendo de un lado para otro, quédate en casa con tu familia, en comunión con ellos y por supuesto en comunión con el Eterno. ¿Okay? Esa es la idea principal. No es que Dios no quiera que te desplaces o que te muevas o que estés encerrado, o que tu casa se convierta en una jaula, ni mucho menos para nada, ¿no? O sea, la idea detrás de esto es, número uno, es no tienes que salir a buscar el sustento, es decir, no tienes que salir a trabajar, no tienes que ver cómo obtener el sustento de ese día, aunque no trabajes, porque la promesa de Dios es Dios te dará lo suficiente también para ese día. Es decir, las matemáticas de Dios funcionan diferentes a las del hombre. Dice Dios, tú trabajas 6 días, el séptimo día yo te daré lo suficiente para ti. Y bueno, pues ahí es donde digamos que Dios nos pasa la bolita y ya dependerá de nosotros si confiamos o no, si creemos o no. Hay quien dice, no, yo mejor me aseguro, ¿qué tal si se le olvida al Eterno ahí mandarme la provisión de esta semana? O no lo sé, se duermen los ángeles y no me llega lo que me tenía que llegar en la quincena o cada día. Mejor yo salgo y yo le busco, yo trabajo y pues yo lo obtengo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte también creo que de la prueba de la fe al guardar el Shabbat, saber, ok, yo voy a confiar, yo trabajo 6 días, me esfuerzo, eso sí, le echo ganas estos 6 días y confío que con 6 me alcanza para siete. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto es también parte, ¿no?, de la prueba. También yo creo que en parte es porque Dios sabe que el hombre es codicioso, sabe que el hombre también siempre va a buscar enriquecerse, ¿no? Y esto, bueno, pues también implica eso, decir, bueno, tienes que de alguna manera tener contentamiento con lo que tienes, estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Hay personas que tal vez sí, ciertamente ganen menos porque o cierren en Shabbat, o tal vez, bueno, pues no cobren. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en ventas. Una persona me decía que no dejaba de trabajar ni un solo día porque pues tal vez ese día hacía la venta más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, no quería dejar de hacerlo ese día. Entonces, bueno, pues eso es parte también de si creemos y confiamos o no en el Eterno, ¿sí? Y bueno, de aquí también dentro de la tradición judía se deriva, ¿no?, la tradición de no delimitar, ¿no?, la distancia que uno viaje en Shabbat. De acuerdo a la tradición, se dice que el rey Salomón y su corte rabínica prohibieron que la persona caminara más de 2,000 amot, que es este término, pues es una medida que implicaba casi o aproximadamente lo que hoy sería 1 kilómetro o 3,287 pies. Bueno, los que estén en Estados Unidos, pues ya lo transformarán en millas, no sé cuánto sea honestamente en millas, pero pues es una cantidad o una distancia aproximada de 1 kilómetro fuera de la ciudad o del pueblo en Shabbat. ¿Okay? Entonces, bueno, fuera de la ciudad o fuera del pueblito, lo que sea, pues no más de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión específica de la distancia se hacía con la finalidad justamente de eso, que la ciudad, llamémosla así, descansara, que se sintiera un estado de reposo en todos y no solamente en unos, que unos estuvieran descansando en su casa y otros en tremendas distancias viajando. Y bueno, yo sé que hoy nuestra situación actual, la sociedad actual, bueno, pues el transportarse no parece ser como un gran trabajo o un problema en sí mismo, ¿no? Pero la idea no es por la distancia en sí misma o el trabajo que nos cueste, sino la idea, y me parece que el principio detrás de esto es, permanece en comunión con Dios, permanece en la presencia de Dios, ¿no? Si te has de transportar, bueno, uno, que no sea para buscar el alimento o la provisión, y segundo, bueno, pues obviamente que sea con una causa sumamente importante, como por ejemplo congregarse, el ir a un lugar en donde te alimentes espiritualmente, ¿no? Eso me parece que sí es permisible en esas situaciones. Bueno, pues vamos al siguiente punto, que es el número 7, y es no comerciar. Vamos a ver qué implica esto, vamos a conocer más sobre esto de no comerciar, y esto lo encontramos en este caso, la cita está en Nehemías capítulo 13 del 15 al 22. Vamos a Nehemías 13 del 15 al 22. Muy bien, vamos a números, a Nehemías, perdón, vamos al libro de Nehemías. Bueno, Nehemías 13, del 15 al 22. Bueno, fíjense en este pasaje, bastante, pues, digámoslo así como intenso, ¿no? De parte de Nehemías, que era el líder espiritual, el líder moral junto con Esdras de esta generación que regresó del exilio de Babilonia, y bueno, pues cómo, digamos que emprendieron cartas en el asunto sobre este tema del Shabbat y lo importante, ¿no?, que es para el pueblo de Israel, en este caso, para todos, el guardar este principio de no comerciar en Shabbat. Bueno, dice ahí, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y acarreaban haces, cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió que, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería, de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en Shabbat, en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Bueno, pues esto pues es lógico, ¿no? Yo creo que esto es evidente hasta cierto punto, porque si no se permite trabajar o no se permite hacer que alguien pues trabaje, pues evidentemente tampoco se permite comerciar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al comprar haces trabajar a otros, como ya lo expliqué en mi caso personal, en alguna circunstancia y en algún momento. Entonces, somos nosotros mismos los que estamos fomentando que la gente siga trabajando en Shabbat y se hace con ello, pues, un círculo vicioso, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor parece algo irrelevante. A lo mejor algunos dirán, ay, bueno, pues que vaya y compre lo que te guste, lo más minúsculo que haya, no sé, un chicle o una goma de mascar, ¿no? O una botella de agua, no lo sé, ¿no? Oye, pues si yo compro esto, ay, bueno, tampoco quiere decir ya que el mundo va a caer en una transgresión total, no. Pero pues finalmente no rompemos este círculo y es, como diríamos, aportar nuestro granito de arena, ¿no? Así como pues se dice que todos podemos hacer algo para generar ciertos cambios, pues bueno, nosotros como creyentes en Yeshua, como creyentes en la Torah, bueno, pues somos los que debemos de poner el ejemplo y el testimonio, pues justamente de hacer esto, no esperar a ver si alguien de repente le nace ahí del corazón o del espíritu el, ah, voy a cerrar el negocio, ¿no? Mira, pues esto es tan simple, ¿no? Si nadie, absolutamente nadie, piensa en esto, imaginemos esto, si nadie, absolutamente nadie fuese a comprar en Shabbat a una de estas grandes cadenas como Walmart o algún centro comercial, pues ¿qué crees que sucedería? ¿No? O sea, ¿qué crees que pasaría si nadie de estas personas, si nadie, absolutamente nadie, se parara un sábado en estas tiendas? Pues ¿sabes qué? Te aseguro que no tardarían absolutamente nada en cerrar el siguiente sábado. No sé cuántos aguantarían, pero pues yo creo que no pasa de 2 semanas. ¿Por qué? Porque tontos no son. Y para hacer números son bastante buenos, ¿no? Si algo creo que han logrado hacer estas cadenas internacionales, pues es justamente esto, ¿no? La solvencia económica. Entonces, bueno, pues, ¿qué caso tendría pagarle a los empleados, encender luces, aires acondicionados y, bueno, todo lo que implica el poner a trabajar, el poner en marcha una tienda de estas, de este tamaño, si no va absolutamente nadie a comprar? Entonces, me parece que es muy importante lo que podemos nosotros hacer. A lo mejor no parece relevante, les digo, pero finalmente lo hacemos para el Eterno y para agradar al Eterno. Entonces, bueno, pues parte de eso es por lo cual no se acostumbra a cargar dinero en Shabbat, que no es un mandamiento como tal escrito. Pues bueno, me parece que es como algo implícito para no poder comerciar, ¿no? O sea, digo, si tú llegas a una de estas tiendas, digo yo, a ver si convences a la cajera o al cajero de, pues no sé, de hacer un trueque o de que te lo fíe, ¿no? Ya quisiera ver yo que llegues a una de estas tiendas y diga, oiga, mire, es que hoy es sábado, pero mañana sin falta se lo pago. Mañana regreso bien temprano. Y entonces, bueno, pues ya, ¿no? Ahí, o sea, no la vas a poder convencer, te lo aseguro, ¿no? Decir, mira, ¿sabe qué? Venga mañana, pero hoy no se lo lleva. Si no lo paga, no se lo puede llevar. Entonces, pues sin dinero no puedes comprar. Entonces, por eso es un principio, digámoslo así, dentro del mismo Shabbat, es no cargues dinero. Y de esta manera, pues, si llega la tentación, bueno, pues va a ser muy difícil que sucumbas a ella porque no vas a poder pagar. Entonces, bueno, pues yo sé que también algunos que tengan que salir dirán, oye, pero ¿y si sucede una emergencia? Bueno, pues ahí hay que considerarlo. Pero detrás de este principio, pues está eso, ¿no? El día de no cargar dinero es para no comerciar. En Marcos 16:1, que es otra cita ahí, dice que las mujeres que fueron a la tumba de Yeshua, dice, cuando pasó el día de reposo, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿sí? Entonces, bueno, pues pues es por eso que sabemos que hay que respetar el Shabbat, que hay que respetar el Shabbat, no comprando, no vendiendo, no comerciando básicamente, y esto generará un cambio muy profundo. Bueno, ¿qué otro principio detrás nos muestra la escritura misma sobre el Shabbat? Vamos a Éxodo 16:23. Y bueno, pues yo sé que este va a ser uno de los favoritos de las mujeres principalmente, ¿no? Éxodo 16:23. ¿Qué derivamos de aquí? Dice así, Éxodo 16, verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, bueno, como decimos, ¿sabes qué? Por cuanto mañana es Shabbat, tienes que prever. ¿Y en qué parte hay que prever? Por eso el Shabbat, les decía yo al inicio, nos ha cambiado la vida completamente, ¿no? Es una semana Shabbat-céntrica, digámoslo así. Todo gira en torno al Shabbat. Entonces dice, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. O cocinadlo. Todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es decir, pues, como diríamos aquí en México, es el recalentado. Mañana vuelves a comer de lo mismo que cocinaste hoy, ¿no? No, porque sea Shabbat, no está permitido que vuelvas a comerlo, y sobre todo más si está muy rico. Entonces, bueno, la palabra cocer viene del hebreo afa, que es una raíz primaria que implica cocinar, específicamente hornear, ¿ok? Y esto, pues, está más relacionado con la, ¿qué diríamos? La repostería, ¿ajá? Con la parte del hornear el pan. Dice aquí amasadora, coser, hornero o panadero, ¿ok? Entonces está más relacionado con esta actividad, que por supuesto hacer el pan en aquellos días era desde, pues, moler el grano, amasar, ¿no? El estar amasando la masa y entonces, pues, ya pasarla al horno, que pues eso también implicaba el encender fuego, eso implicaba que estuviese ahí un tiempo, o sea, realmente era un trabajo asiduo, un trabajo de tiempo. Sobre todo involucraba mucho tiempo. Y finalmente la palabra cocinar, porque son estos dos términos que se usan, que es la palabra bashal, que es de una raíz propiamente hervir y de aquí ser hecho en cocimiento. De manera figurativa se dice que es madurar, asar, cocer, cocinar, guisar, hervir, madurar y maduro. Entonces, básicamente estos dos verbos o estos dos términos implicaban, por un lado, el hornear, ¿no? Relacionado con la panadería o con el horno, y cocinar, que implicaría el hervir. Entonces, pues las dos muy identificadas o relacionados con el fuego. Por eso la idea es, bueno, pues lo tienes que preparar antes, haces el doble el viernes, para que al otro día lo puedas simplemente calentar, no al fuego, pero pues, bueno, puede ser con electricidad, ya sea un horno de microondas, ya sea una sarteneta eléctrica, y bueno, pues estás comiendo, digamos, caliente o el recalentado del viernes sin ningún problema. Yo sé que hoy en día hay alimentos que son muy sencillos de preparar, entonces yo creo que lo que hay también detrás de este precepto de no cocinar es basado también, como yo decía, en la cantidad de tiempo que implicaba el preparar el alimento, ¿no? O sea, en aquellos días era desplumar el ave y, bueno, pues todo lo que eso implicaba, hasta la cocido, ponerlo a hervir, poner a hervir el agua y luego poner a hervir el animal. Entonces, yo creo que dentro de los mismos principios de la Torah que establece sobre el Shabbat es que no pasemos nuestro tiempo sobre lo que no es necesario o sumamente necesario, mejor dicho, ¿no? No digo que alimentarse no sea necesario, sino que Dios quiere que el enfoque de nuestro tiempo no esté el pasar todo el día en la cocina, sino más bien dedicado a nuestra familia y sobre todo a Él. Entonces, no invertir tanto tiempo en eso. Y hoy, bueno, pues creo que cualquier mujer de los días de Moisés, de los días de Yeshua, wow, sería así, se quedaría sorprendida, boquiabierta, sería como magia para ella, como hoy una mujer prepara los alimentos. En un abrir y cerrar de latas ya tiene la comida prácticamente lista, ¿no? Entonces, pues la idea es también prever esto, cocinando más el día anterior. Y bueno, pues hoy se puede conservar todavía mejor, porque hoy tenemos refrigeradores. En aquellos días, pues sí estaba como más complicadito. Pero hoy realmente Dios nos la ha puesto muchísimo más sencilla en este precepto. Entonces, no es que esté prohibido preparar alimento, sino no prepares alimento encendiendo fuego. Y sobre todo que te lleve todo ese día, ¿no? Así como que hoy sábado voy a hacer mi platillo súper especial de pollo a la naranja o no sé qué, pato al orange, crush. Y entonces me voy a tardar toda la tarde aquí en la cocina preparando y cocinando y todo. Pues no, mejor otro día o mejor desde el viernes temprano para cenarlo en la noche, sí. Pero la idea es no inviertas tanto tiempo en la rutina, en lo que pues justamente una mujer, digo, sobre todo porque son ellas las que habitualmente pasan una gran cantidad de tiempo ahí en la cocina. Bueno, pues otro mandamiento escrito para el Shabbat es no llevar carga o transportarla. ¿Esto dónde está escrito? Ahí en Jeremías 17, 27. Jeremías 17, 27. Bueno, vamos entonces a Jeremías 17, 27. Vamos a leer lo que dice ahí la escritura. Jeremías 17, 27. Dice así: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ok. Bueno, pues evidentemente aquí el contexto está más relacionado con el comercio, no tanto con cargar, ¿sí? Porque, bueno, carga es un término muy ambiguo, ¿no? Que puede variar de una persona a otra, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí podríamos pasar más tiempo considerando, bueno, ¿y qué es una carga, no? El judaísmo sí es mucho más estricto en ese sentido y prácticamente carga es casi, casi lo que sea que no sea necesario, ¿no? Fíjense cómo lo traduce en la Nueva Traducción Viviente, ahí en Jeremías 17, 27. Les transcribí en esta versión este pasaje. Dice: sin embargo, si no me escuchan y se niegan a guardar como sagrado el día de descanso, y ese día pasan mercadería por las puertas de Jerusalén como si fuera cualquier otro, entonces quemaré estas puertas, el fuego se extenderá a los palacios y nadie podrá apagar las llamas rugientes. Entonces, bueno, pues sí, principalmente implica, la carga implicaba más bien en sentido comercial. Nosotros encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, estos pasajes que algunas veces le dijo Yeshua a un hombre que cargara su lecho y luego lo encontraron y lo reprendieron porque le dijo: ¿quién es el que te dijo que cargaras? ¿Cómo es posible que cargaras tu lecho? No deberías de serlo, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos, ¿no?, el estricto sentido de la interpretación de este tipo de pasaje sobre no cargar prácticamente nada, pero pues el contexto nos muestra más bien que estaba asociado al comercio. Sin embargo, yo también considero que, bueno, dentro del mismo espíritu del mandamiento de no cargar es, bueno, pues evítalo, evita este tipo de situaciones si no son muy importantes o necesarias, ¿no? Por ejemplo, una mudanza, pues no sería lógico hacerlo en Shabbat, aunque lo hagas tú mismo, ¿no? Aunque digas, bueno, no voy a contratar a nadie, no voy a hacer trabajar a nadie, pero yo mismo hago la mudanza de mi casa el sábado, no me parecería lo correcto, me parecería que iría en contra del principio del día de reposo, de estarte en tu casa, de descansar, de no trabajar, en fin. Comentaban hace un momento sobre el Eruv. El Eruv es esta situación que se podía dar cuando en ciertas situaciones pues se ponían de acuerdo, en este caso vamos a pensar los vecinos, para transportar ciertas cargas, vamos así, de un lugar público a uno privado. Lo que sucede es que dentro del judaísmo está prohibido el transportar o cargar ciertos objetos de un dominio público a un dominio privado y viceversa. ¿Qué es el dominio público? Pues vamos a llamar un área común o un área, pues sí, de carácter público a un área privada. Un área privada pues implicaría, por ejemplo, tu casa, tu departamento. Sin embargo, el Eruv es como un acuerdo entre todos que dicen, ok, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué te parece si todos vivimos en este edificio, todos los que vivimos en este edificio guardamos Shabbat? Y entonces nos ponemos de acuerdo en que no hay problema en, por ejemplo, en mover estas sillas al jardín del área común o a la palapa que está en la parte externa de nuestro edificio, y si todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, pues determinamos que no es una transgresión el transportar esta silla o esta mesa de mi casa a esta área común o a este pasillo o a un área así, ¿no? Entonces, eso es básicamente un Eruv. Ahora hay Eruvs que pueden implicar o pueden incluir áreas muchísimo más grandes como un fraccionamiento o incluso pequeños poblados, ¿no? Hay ciertos requisitos para que se cumpla un Eruv, como que tiene que haber ciertas situaciones de, digamos, de murallas o de un lugar que implique un lugar cerrado, vamos a llamarlo así, ¿no? Un espacio que implique un acordonamiento o un lugar que implique un límite marcado. Entonces, bueno, pues eso sería básicamente, pues eso se hace, le digo yo, dentro del judaísmo, como justamente para este precepto, considerar que no se transgrede y, bueno, pues que no haya problema y nadie se enoje de ver cargar a alguien una silla o una mesa de un lugar como una casa a un pasillo o a un área común. Okay, pues hoy en día se puede aplicar o podríamos pensar en lo mismo. Sin embargo, les digo, el principio más bien de la carga era más bien sobre el comercio, pero pues también podría entenderse de esta manera. Uh-huh. Ahora, pues bueno, por último, algunos se asustarán si es la primera vez que escuchas esto, dirás, oye, pues sí, son varios, ¿no? Parece difícil, pero créeme que no lo es, ¿no? Realmente, si te pones a analizar, no son muchas reglas, ¿no? Ni tampoco imposibles. Si te pusieras a pensar en todas las restricciones que hay para meterte a nadar, por ejemplo, a una alberca, uff, pues serían mucho más, ¿no? Si yo te diría, ay, no puedes ponerte esta ropa, ¿no? No puedes traer tenis, no puedes traer tus lentes, no puedes traer esta gorra, tienes que ponerte estos goggles, no puedes usar este reloj, no puedes. Dices, oye, pues son como que muchas reglas. Ay, ¿puedo comer? No, tampoco puedes comer ahí adentro. ¿Y puedo tomar? No, pues tampoco, y tampoco, y esto, esto, esto. Pero pues al final no significa que no sea algo agradable, ¿no? Nadar, por ejemplo, si te gusta, es algo pues muy lindo y agradable, ¿no? Entonces, pues lo mismo sucede con el Shabbat. Es muy fácil dejarse ir por la finta de que es complicado y que es difícil, sobre todo por estos prejuicios que han existido en el ámbito cristiano, que se le ha dado de que es algo complejo, pero realmente no lo es. Al contrario, es un mandamiento muy hermoso que está abierto para todos. Alguien por aquí comentaba que no es cierto que es universal. Bueno, pues los que creemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en la carta de Romanos dijo, ¿es solamente Dios de los judíos? Y la respuesta es no. Ciertamente es también Dios de los gentiles. En Éxodo capítulo 12, por ejemplo, dice, una misma ley será para el natural y para el extranjero, ¿no? Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios no nos ve de una manera diferente, al contrario, Él busca que todos guardemos los preceptos, porque Él es un Dios para todos. En Isaías capítulo 56, Él dice que a los hijos de los extranjeros que abracen el pacto y que guarden el día de reposo para profanarlos, yo los recibiré en mi monte santo y les daré mejor nombres que hijos e hijas, recibiré sus holocaustos que ofrezcan sobre mi altar. Entonces, bueno, pues me parece ahí que es más que claro y evidente. Hay quien tal vez no lo quiera ver así, y eso es justamente mucha de la idea detrás dentro del judaísmo, que quieren excluir a las personas que no son parte del club porque se han buscado apropiar de Dios, han creado o intentado monopolizar a Dios, haciéndoles creer a otros que solo pueden guardar 7 leyes de Noé, que ni siquiera están escritas en la Biblia como tal. Simplemente es una costumbre que hicieron algunos rabinos para justamente deliberadamente excluir, ¿no? Ahora sí que no te quedes con las migajas, porque Dios tiene para ti un deleite y un banquete, y eso es el Shabbat. El Shabbat es un deleite que Dios quiere que tú conozcas, que Dios quiere que tú guardes, y aquellos que te digan que no lo hagas, ya sea porque Jesús lo abolió, o ya sea porque te digan que no eres judío y que ahora te tienes que convertir al judaísmo. El judaísmo no guarda realmente el Shabbat como tal, sino guarda una serie de lineamientos que ni siquiera están escritas en la Torah. Le han dado, han hecho añadiduras y han quitado mucho también de lo que está establecido, simplemente para seguir preceptos rabínicos. Entonces, bueno, nosotros no estamos en contra de nadie, simplemente buscamos seguir una fe que se puede leer, una fe que está escrita. Y el Shabbat es algo que podemos leer, que podemos vivir, que vemos que nuestro rabí, nuestro maestro siguió. No vemos ningún impedimento para seguirlo haciendo. Y no te dejes llevar, decía yo, por la finta y por el engaño de que el Shabbat es algo complejo. Si es complejo, es porque el hombre lo ha hecho complejo. Si es difícil, es porque el hombre lo ha hecho difícil, pero no Dios. Fíjate lo que dice, para cerrar este estudio, 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que, ¿a quién le vas a creer hoy? ¿Le vas a creer a aquellos que te dicen que no, que es complicado, que te vas a apartar de la gracia, que esos son rituales vacíos y cosas así? ¿O le vas a creer a la palabra de Dios? ¿Le vas a creer a lo que el Eterno dice, que sus mandamientos no son gravosos y todo lo contrario? Su yugo es fácil y ligera su carga. Así que bueno, pues más que nada te animo y te invito a que sigamos conociendo de los mandamientos de Dios, especialmente el Shabbat, porque es una bendición que Dios no quiere que te pierdas. Que el Eterno les bendiga. Shalom.